En la Biblia hebrea, Crónicas está colocado al final. O sea, nosotros lo tenemos antes de Esdras, etcétera, y aún tenemos pues los libros poéticos y luego los libros proféticos, pero en la Biblia hebrea, de manera interesante, colocaban Crónicas al final. Y uno puede preguntarse, ¿y por qué colocar Crónicas al final? Y creo que tiene un sentido. El pueblo había experimentado el exilio en Babilonia. Y ellos ahora están de regreso en su tierra en Palestina. ¿Estaba todavía vigente la promesa del Mesías? ¿Se había olvidado Dios de ellos? ¿Qué había sucedido con esa promesa que Dios había dado de que el trono de David permanecería firme y que siempre habría alguien de su casa en autoridad, en reinado? ¿Cómo podían ellos evitar, después de lo que habían experimentado con el exilio, el desaliento? El desaliento de decir, bueno, y si nos mandan a otro exilio después, ¿cómo podían ellos cobrar ánimo al regresar y hacer la obra que ellos tenían por delante? ¿Qué garantías tenían para ellos mirar al futuro con aliento? ¿Cómo pueden evitar cometer otra vez los mismos males que les llevaron a ese exilio babilónico? ¿Qué fue lo que provocó la humillación que vivieron de estar tantos años exiliados en Babilonia? Del esplendor a la vergüenza. Bueno, el autor está escribiendo unos 150 años después de la captura de Jerusalén en el 587 a.C. Recuerden, el reino del norte de Israel cae primero, 722 a.C., luego cae el reino del sur. El furor del regreso del exilio ya había pasado, el furor del momento. ¿Cómo podían evitar volver a cometer esos mismos pecados? ¿Qué estaba viendo el autor que le movió a escribir los libros de Crónicas? Porque él no está simplemente haciendo un recuento histórico como historiador y punto, y se acabó, por un interés histórico. Es que él estaba viendo que se estaba asomando algún tipo de infidelidad que anteriormente había desembocado en semejante maldición. ¿Estaba él viendo algo con preocupación? Ellos tenían que echar un vistazo a la historia con el propósito de ellos ser reconfirmados en la esperanza que tenían por delante. Ese es el propósito, esa es la idea de Crónicas. Crónicas no es una mera repetición de lo que leemos en Samuel o en Reyes. Solo el 45%, y es bastante, pero solo el 45% de lo que nosotros vemos en Crónicas aparece también en Samuel y en Reyes. Dice un autor, todo lo que incluye el autor tiene la intención de impulsar el propósito del libro, que es ayudar a gente espiritualmente floja a recuperarse de la apatía y evitar una repetición del juicio de Dios sobre la nación. Esa es la intención. Personas que estaban desanimadas después de la experiencia que habían tenido, personas que espiritualmente no estaban bien, para ellos animarles, él animarles en base a la historia de lo que ocurrió para no cometer el mismo error. Otro autor llamó al cronista un teólogo optimista. Lo llamó un teólogo optimista porque él quería dar esperanza con frescura, traer un nuevo frescor al pueblo. Esa liberación del exilio comenzó en el 539 a.C. Y en esos momentos la moral del pueblo se elevó. Empezaron a abrigar grandes expectativas. El Mesías viene ya, porque esta liberación es algo impresionante. Pero pronto esas esperanzas comenzaron a apagarse. Y el autor nota que ellos estaban desanimando. Y aquí ahora, por así decirlo, el pueblo que se está levantando de las cenizas, el autor necesita imprimir cierta vida. Recordarles lo que la infidelidad al pacto acarrió sobre la nación y lo que la obediencia a Dios les proveyó. Y esto es un tema importante en el libro, es el impacto de la desobediencia o de la obediencia al pacto de Dios. Otro autor, en este caso Thomas Schreiner, en su libro El Rey en su Hermosura, que es una teología bíblica, dice: cuando Israel es obediente al Señor, la nación es bendecida. Pero cuando abandonan la adoración y alabanza del Señor y le dejan por otros dioses, la nación queda bajo maldición. Entonces, es una temática del libro. Recordar lo que ya Dios había dicho anteriormente y cómo se cumplió. ¿Qué pasaba si ellos obedecían? ¿Qué pasaba si ellos se apartaban? Y no es que era una teología de obras, de salvación de obras que estaba comunicando el autor, porque de eso no es lo que se trata. Él no está hablando de la teología de la salvación. La salvación nunca ha sido por obras. Se trata del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Sigue diciendo él: el pacto con David no será revocado, aun cuando Israel ha pecado y sufre los peores castigos imaginables, incluso el exilio de la tierra, el Señor seguirá cumpliendo sus promesas. La esperanza no está apagada para esta nueva generación de Israel. Ellos no podían concluir que lo que ellos habían experimentado es porque ya Dios se había olvidado y desentendido de ellos. Y eso es lo que el autor les va a mostrar con las diferentes temáticas que él desarrolla. Lo primero con lo que nos encontramos en los libros de Crónicas son las genealogías, que estoy seguro que son esas partes a las que usted se mueve inmediatamente cuando usted quiere tener un buen devocional. Usted va a las crónicas y ve y lee las genealogías y se memoriza las genealogías de Crónicas. Mira qué nítido, dice que fulano nació de fulano y eso te llena. No, hermanos, eso es, nosotros vemos ciertamente la genealogía con una mentalidad occidental que no nos ayuda. Alguien tuvo una vez una experiencia enseñando a personas de otra cultura y dice que cuando les enseñaba acerca de Romanos y de toda la teología profunda de Romanos, como que no notaba mucho interés. Pero cuando se trataba de genealogías, dice que el curso tomaba vida, porque era una cultura donde se le da mucha importancia a quién viene de quién, quién es hijo de quién. Para nosotros eso no es tan así, pero para los judíos eso era muy, muy importante. Y el autor le dedica la primera sección a genealogías. Y el libro abarca desde Adán, que lo cita en el primer versículo, hasta el 539 antes de Cristo, con el edicto de Ciro que pone fin al exilio. Muchos conocedores de esos libros colocan la fecha en que se escribió Crónicas entre el 450 y el 400 antes de Cristo, basados en las genealogías que allí aparecen, y asumen que el autor escribió a la segunda o a la tercera generación posterior al fin del exilio. O sea, él tiene en mente a ese grupo, la segunda, tercera generación, después del fin del exilio, para traer estas lecciones. Y ellos necesitaban leer estas genealogías. ¿Quién viene de quién? ¿Qué ha pasado? Dios no se ha olvidado de ellos. Es el mismo pueblo. Algunos nombres familiares son mencionados: Adán, Set, Enoch y Noé. O Abraham, Isaac y Jacob, familiares para nosotros, David y Salomón. Ahora el autor dedica una sección a los hijos de Jacob y a sus descendientes. Está confirmándoles: ustedes son el pueblo del pacto. Ahora, ¿quién encabeza la lista cuando él empieza a hablar de los hijos de Jacob? No es Rubén el primogénito. Él comienza la lista con Judá, de donde viene David y de donde viene nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 3 está precisamente dedicado a la genealogía de David. El autor tiene un interés particular en David. La conquista de Jerusalén y el exilio, lo que le está diciendo él, no ha terminado para siempre con la dinastía davídica. En otras palabras, todo esto ha pasado, Nos llevaron al exilio, pero Dios no se ha olvidado de la promesa que le hizo a David. Pero yo no veo a los reyes de David. No lo veo a ninguno por el panorama. Dios no se ha olvidado de la promesa que le hizo a David. Ese es el propósito de esas genealogías. El autor incluye también a los cantores del templo y a los descendientes de Aarón, porque otro tema importante en el libro es el tema del templo. Lo vamos a encontrar de manera especial en segundo de Crónicas. Y termina con un listado de aquellos que regresaron de Babilonia. O sea que él une a esas familias que regresaron de Babilonia hasta con Adán, que es como comienza. ¿Qué les está diciendo? La historia no ha terminado todavía y ustedes son parte de esa historia. Estaba animando a los lectores de Crónicas. Vuelvo y les repito, hermanos, no podemos leer la Biblia como si se hubiera escrito ayer. Nosotros estamos leyendo, como hemos explicado en otras ocasiones, correspondencia ajena. Y tenemos que ubicarnos históricamente. El significado que estos libros tenían para ellos, quizás no lo vamos a apreciar a menos que no nos adentremos en aspectos como los que he mencionado, para contextualizar el contenido del libro. De manera que el aporte que hacía Crónicas era de vital importancia para el pueblo de Dios en esos momentos. Dios todavía está en control de la historia. Desde Adán hasta Ciro, el Señor ha estado en control. Eso es lo que le está diciendo. El Señor no se ha olvidado de su promesa. No ha olvidado el pacto con Abraham. No ha olvidado su pacto con David. Todo lo contrario. Y el autor no había perdido la esperanza. Y le está escribiendo a los hermanos, a sus hermanos, para que ellos no pierdan tampoco la esperanza. El rey viene. El rey viene. Y esa es la razón por la que el cronista menciona a los vivos conjuntamente con los que habían muerto. En otras palabras, está diciendo, la historia de los vivos está conectada con la de los muertos. Somos parte del mismo pueblo. Experimentamos los beneficios de la misma promesa y las consecuencias de las mismas desobediencias. Ellos también son el pueblo del pacto, pero no les elimina la responsabilidad que ellos tenían en ese momento, de ahí en adelante, a mantenerse fieles al Dios del pacto. Y el contenido que sigue a continuación, con ese contenido él procura precisamente recordarles eso, que cuando el pueblo es fiel al Dios del pacto, Dios les bendecía. Cuando el pueblo se olvidaba del Dios del pacto, sufrían las consecuencias. Que fue lo mismo que el Señor les dijo al final del libro de Deuteronomio. Recuerden cuando estudiamos Deuteronomio, que el libro termina con las bendiciones y las maldiciones. Si ustedes son fieles, tal cosa. Si ustedes son infieles, tal cosa. El cumplimiento de esto fue lo que se llevó a cabo en Samuel y en Reyes. Y aquí les está diciendo, si ustedes no quieren que eso se repita otra vez, tengan cuidado. Luego de las genealogías, nos encontramos cómo el libro trata con la monarquía unida. Y trata específicamente de David y Salomón. La monarquía unida durante David y Salomón. Esa sección, recuerden, nosotros estudiamos o vemos en nuestras Biblias dos libros. Primero y segunda de Crónicas. Segundo de Crónicas. Pero esto es un libro originalmente, que fue dividido por razones de tamaño de los libros y manuscritos, de los rollos. Pero esta sección va desde primero de Crónicas 10 hasta segundo de Crónicas 9. Y más o menos, para que tengan una idea del contenido, en el primero de Crónicas, el capítulo 10, presenta a el predecesor de David, que es Saúl. Pero ustedes ahí pueden notar una gran diferencia con lo que encontramos en Samuel. Porque Samuel le dedica mucho espacio a la historia de Saúl. Pero aquí lo pasa rápidamente en un capítulo. Porque ese no es el interés del autor. Hay propósitos distintos para Reyes, Samuel y Crónicas. Luego nos encontramos cuando David asume el poder, los capítulos 10 y 12. Los logros de David, capítulos 13 al 22. El legado de David a Salomón, capítulos 23 al 29. Y luego el capítulo 29 también, cómo Salomón asciende al trono. En segundo de Crónicas nos encontramos con el capítulo 1, Salomón estabiliza el reino. Luego capítulos 2 al 7, la construcción y dedicación del templo. Y luego los capítulos 8 y 9, la grandeza de Salomón. O sea que ahí está resumido el contenido de esta segunda sección que aparecen en Crónicas. Muchas de esas historias ya eran conocidas por los lectores. Ellos no tenían que volver a repasar todos los detalles de los eventos, porque el autor ha hecho una selección teológica. El autor está escogiendo qué cosas ellos debían retener, cómo ellos debían interpretar los eventos que les habían acontecido, cuál era el principio o la lección que ellos debían guardar en sus corazones. El autor entonces hace una selección. Por eso no todo se repite de los libros de Samuel y de Reyes. Hay una intención en la mente del autor. ¿Para qué? Repito, para que ellos vivan en los términos del pacto de Dios. Eso es crucial. Y hermanos, para nosotros no es diferente. Nosotros debemos vivir en los términos del pacto. Lo único que es nuestro es el nuevo pacto. Pero es el mismo compromiso que tenemos con el Señor. Pero ellos eran el pueblo del pacto con Abraham, el pueblo del pacto con David. Y él está recordando esto de manera particular, en especial el pacto con David. La tragedia que ellos habían vivido no significaba que ellos ya habían perdido su identidad como pueblo de Dios. Porque ellos podían decir, no, a nosotros que nos pasó esto, eso es que Dios ya no nos quiere. Eso es que Dios se desentendió de nosotros. A nosotros nos pasa que en momentos de aflicción, a veces podemos llegar a creer, siguiendo las sugerencias del maligno, Dios no me ama. Pero imagínense un pueblo que ha vivido 70 años en el exilio. O sea, de verdad, es algo, una generación, dos generaciones en un exilio. Dios se ha desentendido de nosotros. Y el autor les está diciendo, no es así. No es así. Nada más contrario a esto. Las promesas preexílicas seguían teniendo valor en los tiempos postexílicos. Lo que Dios, en otras palabras, había dicho antes del exilio, seguía vigente aún después del exilio. El mismo Dios con el mismo compromiso hacia su pueblo. Es interesante cómo el autor, los autores, Arnold y Beyer, en un libro de introducción al Antiguo Testamento, dice: Crónicas es una declaración de fe de que las promesas de Dios son verdaderas. Por eso es una declaración de fe. Es como si fuera una confesión de fe. Las promesas de Dios son verdaderas. Ustedes vivieron lo que vivieron porque Dios cumplió su palabra. Él se lo había advertido a ustedes. ¿Saben qué significa eso? Que Dios seguirá cumpliendo su palabra. Observa la razón que el autor da para la muerte de Saúl. Yo les cito primero de Crónicas 10, 13 y 14. O sea, Saúl muere. ¿Por qué muere Saúl? Dice el texto: así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una medium y no consultó al Señor. Por tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Yo les dije, el autor no le dedica mucho espacio a Saúl, pero teológicamente nos explica por qué fue que murió Saúl. ¿Por qué Dios le quitó el reino? Y está diciendo, ahí él no guardó la palabra del Señor, consultó y pidió consejo con una medium. No consultó al Señor. Termina la historia, pasa a David. Su interés no es Saúl, su interés es David. Ese es el interés del autor. David es presentado como el gran contraste. ¡Qué diferente a Saúl! O sea, la forma como lo narra es decir, este es otro hombre. Este es el hombre conforme, que tiene un corazón conforme al de Dios. Grandes faltas, debilidades que el autor de Crónicas no incluye en su libro. O sea, nosotros no vamos a encontrar las narraciones de los pecados de David que nosotros podemos leer en Samuel. El autor, ese no es el interés. Y no es porque él está maquillando la historia. Es que no es parte de su propósito. Él quiere mostrar que Dios está obrando a través de la línea davídica, cumpliendo sus promesas, cumpliendo el pacto con David. ¿Y qué era David? Un hombre con una profunda devoción al Señor, un hombre conforme a su corazón. Y ese tema, que habíamos visto algo cuando estudiamos los libros de Reyes, es algo de gran importancia, porque según los reyes ayudaban al pueblo a adorar a Dios o no, así eran clasificados como buenos o malos. Y David es un hombre de profunda devoción a Dios. De hecho, no le debemos a él la mayor parte de los libros, de los capítulos de los Salmos. Esa contribución manifiestan, muestran un hombre de profunda devoción a Dios, ¿no es así? Sin duda alguna. Y Dios por eso tiene otro tipo de relación con David, a diferencia de con Saúl. Y ciertamente, oigan, nosotros nos viene fácilmente a la mente los pecados de David. Pero hermanos, es un gran halago que se diga de alguien que tiene el corazón conforme al de Dios. ¡Qué halago! Dice primero de Samuel 13:14. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Eso fue lo que le ocurrió aquí. Y aquí estoy citando a Samuel. Estoy recordándole algo que ya habíamos visto anteriormente. Pero lo que Dios dijo es: yo encontré a alguien con un corazón como el que yo quiero. David, qué halago, qué halago. Luego de David tenemos a Salomón. Y Salomón sigue siendo parte del énfasis, porque no era David por ser David en sí, es por ser David el con quien Dios hizo el pacto davídico. La promesa de Dios es que siempre habrá alguien de ti, que saldrá de ti, que se mantendrá viva la dinastía de la casa de David. Ustedes recuerdan que cuando estudiamos en Reyes, nosotros estuvimos viendo que Dios le había prometido a David que le iba a permitir a su descendencia construirle casa a él. Pero cuando habla del tema dice: pero yo te voy a construir una casa a ti, David. Yo te voy a construir a ti una casa. Tú quieres construirme una casa a mí, pero yo te voy a construir a ti una casa. La dinastía tuya va a seguir y siempre habrá uno de los tuyos en el trono. Después de terminado el templo, hubo una gran fiesta de dedicación. Se nos introduce a Salomón. El énfasis que muestra el autor no es los detalles de Salomón. Vemos que ese no es el énfasis del autor, porque el autor pudiera decirnos miles de cosas acerca de Salomón, como nos dicen en Reyes, pero ese no era su interés. Ahora, él le dedica tiempo y espacio a hablar del templo, eso sí. Ese sí era un tema importante para el autor de Crónicas. El templo, el lugar donde Dios mostraría su presencia, el lugar donde el pueblo le iba a adorar. Dios le dedica un buen espacio a esto en el libro. Y parte del asunto es cuando hubo esa gran fiesta de dedicación y ese reconocimiento de que Dios había sido bueno con ellos. Y nos dice segundo de Crónicas 7:10 que Salomón despidió al pueblo y los despidió gozosos y alegres de corazón por el bien que el Señor había mostrado a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Wow. El pueblo estaba lleno de gozo. Tú has sido bueno con nosotros. Cuando el pueblo es fiel al pacto, Dios bendice al pueblo. Recuerden, esta es una de las lecciones del libro. El Señor entonces se le aparece en sueños y le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Salomón, yo te he escuchado. Yo voy a responder tu deseo. Y yo haré de este lugar un lugar especial, donde yo manifestaré mi presencia y donde ustedes traerán sacrificios para mí. Eso será casa de sacrificio. Y es en ese contexto que tenemos quizás las palabras más conocidas de estos libros de Crónicas. En el capítulo 7, versículo 13. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Wow. ¿La lección cuál es? Vivan conforme a mi palabra. Respeten mis mandamientos. Tengan temor de mi persona. Y en vuestra humillación, yo voy a darles vuestra bendición. Yo me voy a acordar desde los cielos. Y ellos habían pasado por un gran tiempo de humillación. Ellos habían aprendido grandes lecciones. Pero Dios aquí le está dando una gran promesa. Yo soy un Dios perdonador. Si ustedes se humillan, yo los voy a perdonar. Y no solo eso, yo voy a sanar la tierra. ¡Wow! Para un pueblo que ha pasado por lo que ha pasado, esto es una gran promesa. Y eso se lo dijo Dios a Salomón. Pero el autor se lo está recordando a los que están leyendo esto después del exilio, para animar sus corazones. Hermanos, nosotros no tenemos que ser los protagonistas de la historia, donde las promesas se nos son dadas directamente solamente a nosotros para ser beneficiarios. Aunque esto se le dijo a Salomón, hermanos, esto tiene aplicación para nosotros. Así como estos lectores no fueron los que vivieron eso que Dios le dijo a Salomón, el autor les está enviando esto para decirle, háganle caso, que es el mismo Dios. Y hermanos, ¿nosotros a quién servimos? Al mismo Dios. Observen la importancia de la actitud del pueblo. Él luego añade algo que tiene que ver con la actitud del rey. Y le dice en el versículo 17, de ahí mismo del capítulo 7 de Segundo de Crónicas. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino como pacté con tu padre David, diciendo, no te faltará hombre que gobierne en Israel. Y finalmente la gran advertencia que les da en el versículo 19. Pero si vosotros os apartáis y abandonáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a otros dioses y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y os echaré, y echaré de mi presencia esta casa que he consagrado a mi nombre, y la convertiré en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y en cuanto a esta casa que ha sido exaltada, todo lo que pase cerca de ella se asombrará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán, porque abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y tomaron otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso Él ha traído toda esta adversidad sobre ellos. ¿Ustedes quieren saber por qué ustedes vivieron lo que vivieron? Precisamente porque se cumplió lo que el Señor le había advertido por medio de Salomón. En otras palabras, tómenlo en serio. No se jueguen con Dios otra vez. Él les da palabras de aliento. Es el mismo Dios, la misma promesa que Dios dio a David. Él será fiel. Ustedes también sean fieles. Les da la advertencia. Y recordemos que para los lectores que habían regresado del exilio, eso eran palabras muy sensibles. Eran ellos que habían vivido lo que habían vivido en Babilonia. Y les explicaban la razón de todos esos años. No fue que Dios se olvidó. No fue que Dios se desentendió. Es que Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su advertencia. La pregunta era, ¿ustedes quieren que se repita esa historia? Y luego el tercer punto que encontramos en estos libros es luego ya el reino de Judá luego de la división del reino. El reino de Judá luego de la división del reino. Esta sección cubre desde el capítulo 10 hasta el final en el capítulo 36 de Segundo de Crónicas, que tiene la historia de la dinastía davídica. Dice el autor Michael Williams en su libro, que habla como una especie de introducción al Antiguo Testamento, pero mostrando a Jesús en cada libro. Dice, Dios alienta al Israel postexílico por medio de un relato de los reyes davídicos que reconocieron la autoridad del Señor. Porque él ahora, ya él ha hablado de David y ha hablado de Salomón, pero él ahora va a hablar de todos esos restos de los reyes de Judá. Y el bosquejo es más o menos como el que sigue. En los capítulos 10 al 13 está un declive. Los reinos de Roboam y Abías, que fue ahí cuando ocurre la división del reino. Luego los capítulos 14 al 21, un avivamiento. Ahí tenemos los reinados de Asa y Josafat. Luego los capítulos 21 al 22, otro declive. Joram, Ocosías y Atalía. Capítulos 23 al 27, otro avivamiento. Desde Joás hasta Jotam. Y luego en el capítulo 28, otro declive. Acaz. Y ese fue un gran declive. Y luego tenemos el resto de los reyes de Judá, del capítulo 29 en adelante. Y digo el resto porque ahí tenemos reyes buenos, reyes malos. Reyes buenos, reyes malos, uno tras otro. Ahí que tenemos, se habla de Ezequías, ahí que se habla de Josías, donde eran reyes muy buenos, pero también entremezclado ahí habían reyes muy malos. A diferencia de lo que nosotros vemos en Reyes, el interés del autor de Crónicas se concentra exclusivamente en el reino del sur. Israel, el reino del norte, solo se menciona cuando tienen algún tipo de impacto sobre la historia de Judá. Pero él se concentra en el reino del sur. ¿Por qué? Porque recuerden, el interés suyo son la línea davídica, la dinastía de David. Y esa dinastía estaba en el reino del sur. ¿Cuáles fueron los reyes buenos? ¿Cuáles fueron los reyes malos según Crónicas? Bueno, los reyes que prestaron atención o hicieron caso a esa promesa, advertencia de segundo de Crónicas 7:14 que leímos, o no, eran reyes buenos o malos. Los reyes que incentivaron la adoración al Dios verdadero y prestaron atención al templo fueron reyes buenos. Los que no, fueron reyes malos. Y es por eso que Ezequías y Josías fueron reyes que se destacaron y le dedican mucho espacio por ese sentido. Dice el autor Crux, que he citado tanto, en concordancia con segundo de Crónicas 7:14, estos actos de devoción religiosa y de obediencia al pacto de parte de los reyes buenos resultó en bendición de Dios. Bienestar económico, segundo de Crónicas 32:27, victoria en batalla, algunas veces con todas las probabilidades en contra, segundo de Crónicas 14:20-32. La provisión de herederos que le sucedieron, o sea, un privilegio de que sus sucesores siguieran en el trono. Apoyo popular, estas no son bendiciones de la casualidad, sino que son conforme a las promesas del pacto que Dios hizo a Abraham y a David y que reverberan con las bendiciones del pacto prometidas en Deuteronomio 28. O sea, lo que Dios dijo en Deuteronomio, cumplido en la historia del pueblo de Israel y ahora traído a un pueblo después del exilio para que ellos supieran cómo vivir. Cinco reyes destacados en ese sentido fueron Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. Pues con ellos Judá vivió los mejores días espirituales luego de la división del reino. Y para poner un ejemplo, el autor de Segundo de Reyes tan solo dedicó un versículo a la reforma religiosa de Ezequías per se, que es en Segundo de Reyes 18:4. Pero en Crónicas le dedica tres capítulos para... Pero perdón, en Reyes le dedica tres capítulos para hablar de sus logros políticos. Eso es en Reyes. Pero en Crónicas el autor, a cambio, le dedica tres capítulos para hablar de sus logros espirituales. ¿Cuál es el interés? El interés de Reyes y Crónicas es diferente, el propósito es diferente. El interés aquí es más si este rey fue bueno porque llevó al pueblo a la verdadera adoración del Dios verdadero. Pero las promesas de Dios no solo contemplaban lo positivo, porque segundo de Crónicas 7:14 que leímos, contempla también las consecuencias de la desobediencia. La idolatría les llevó a experimentar severas derrotas militares, revueltas, expresiones populares de insatisfacción, enfermedades. Y ahí también nos encontramos con esas mismas advertencias de maldiciones en Deuteronomio 28, versículos 15 al 68. O sea que es lo mismo del final de Deuteronomio aplicado a la historia del pueblo de Israel. Dice el autor Thomas Schreiner una vez más, uno de los temas centrales de Crónicas es que la obediencia trae bendición, mientras que la desobediencia conduce a terribles consecuencias. Ese es uno de los grandes temas. Mientras en Reyes solo se tenía la intención de presentar la severidad de los pecados de Manasés, en Crónicas vemos que esas cosas no aparecen, cosas que no aparecen en Reyes, como su captura, su exilio, su arrepentimiento y su restauración. O sea que Crónica le dedica a cosas interesantes acerca de Manasés que en Reyes no leemos, porque son libros que tienen propósitos distintos. Crónicas les presenta que hubo misericordia en Dios aún hacia uno de los reyes más responsables del exilio babilónico. Oigan eso. O sea, Reyes no dice Manasés fue responsable de lo que pasó aquí. Pero cuando lo habla en Crónicas dice, pero Dios es un Dios de misericordia aún para con reyes como él. ¿Cuál es el mensaje para los lectores de estos libros después del exilio? Que ellos debían tomar en serio las obligaciones de pacto bajo las que ellos se encontraban. El desastre del 587 a.C. se debió a la renuencia de los reyes y del pueblo a dejar sus ídolos y al menosprecio hacia el mensaje que Dios había enviado por medio de sus profetas. Para terminar esta sección, en 2 de Crónicas 36, al final del libro, dice, ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no hubo compasión del joven ni de la virgen, del viejo ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. ¿Por qué? Dice, menospreciaron la palabra del Señor. Trataron mal a sus profetas. Pero la historia no concluye ahí. El libro concluye con una referencia al regreso del exilio en los últimos dos versículos. Dice en los versículos 22 y 23 del capítulo 36. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros sea de su pueblo, el Señor su Dios sea con él y suba. ¡Wow! Este hombre persa, reconociendo que la autoridad que tenía se la había dado Dios. Y estaba diciendo, y le vamos a hacer una casa en Jerusalén. El que quiera irse, que vaya. ¡Wow! Y así concluye el libro. En otras palabras, ¿ustedes saben por qué ustedes regresaron? Porque yo estoy en control, dice el Señor. ¡Qué esperanzador! Hay una foto con un cilindro de Ciro. Ese cilindro de Ciro describe la captura de Babilonia de parte de los persas. Y también habla del permiso concedido a los exiliados de regresar y reconstruir sus lugares de origen. Es un testimonio de la misericordia de Dios. Fueron 70 años de humillación, pero Dios no se había olvidado de su pueblo. ¿Aprenderían ellos la lección? Finalmente, Jesús en los libros de Crónicas. Dos grandes temas, les he dicho, aparecen en Crónicas. El tema del rey de Dios, si los reyes eran buenos o malos, si eran reyes de Dios, que estimulaban la adoración del Dios verdadero. Y dos, el tema del templo. Cuando los reyes hacían lo bueno, que era acercarse a Dios y confiar en Él, además de mover al pueblo a la verdadera adoración y alejarse de la idolatría, entonces ellos eran del agrado de Dios. ¿Y quién fue el verdadero rey del total agrado de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús, como el Rey de Reyes, ese sí es un rey del total agrado de Dios el Padre. Él es el ungido del Padre. Acerca de Él dijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2:8. Crónicas presenta al Señor como el soberano de toda la tierra, con una majestad incomparable, y por eso el tipo de alabanza que debía brindársele en el templo. Jesús es ese soberano ante quien toda rodilla se doblará y quien pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. Por eso es que Mateo, dice Crux, cuando Mateo sigue el ejemplo del cronista y produce una genealogía que rastrea la línea davídica después del exilio, ¿con quién termina? termina con Jesús, está anunciando que en Jesús el Rey de Dios ha llegado. El verdadero Rey. Dios estaba cumpliendo la promesa a David. Ciertamente no faltaría alguien de su dinastía en el poder, porque ese Rey es Cristo y a ese no lo destrona nadie. ¿Recuerdan la profecía que dio Jacob acerca de sus hijos antes de morir? Oigan lo que él dijo con respecto a Judá. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. ¿Qué promesa y qué cumplimiento? Ese rey vendría de la familia de David. Y por esa razón estos libros, Saúl, pásalo rápido, y se interesa en el linaje de David, porque la promesa de David se iba a cumplir a plenitud. Y luego el tema del templo, es el segundo gran tema. Y como el templo en el pasado, Jesús es ahora la vía de acceso al Padre. El criterio para clasificar a un rey como bueno o malo era su actitud hacia la adoración a Dios. La bendición o el juicio dependían de lo que los reyes y el pueblo hacían con respecto a la adoración. Abrazar o no a Jesús en la admisión de que es el único mediador entre Dios y los hombres, también marcará un destino de bendición o de juicio. Dice Hebreos, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo un corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Cristo es nuestro acceso al Padre. Un acceso logrado en su carne, con su sangre, se ofreció a sí mismo como sacrificio por causa de nuestros pecados. ¿Y recuerdan la historia del pecado en que incurrió David cuando mandó a realizar el censo? Crónicas habla de eso. David tuvo que realizar sacrificio para que cesara la mortandad entre el pueblo. Y lo ofreció en la era de Ornán Jebuseo, capítulo 21, versículo 28. Dice el versículo 1 del capítulo 22. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Y en ese mismo lugar se seguirían ofreciendo sacrificios a Dios por causa de los pecados en el templo. Sacrificios que apuntaban al verdadero y último sacrificio que no muy lejos de allí se llevaría a cabo en el Calvario. El cordero que fue sacrificado en ese entonces fue nuestro Señor Jesucristo mismo. De manera que ven ustedes la importancia de creer en Jesús y de someterse a su señorío. Aquel que rechaza el señorío de Cristo se expone a sí mismo al juicio eterno. La fe en Él es la única otra opción. Mientras estaba aún hablando en la transfiguración, aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. A Él oíd. Y podemos aplicar uno de los textos claves del libro a todo el que escuche el Evangelio de Jesucristo en el día de hoy. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. El Dios que cumplió las promesas y advertencias que dio a su pueblo en el pacto del Antiguo Testamento, según Crónicas, también cumplirá sus promesas y advertencias pronunciadas en el Nuevo Pacto. La gran promesa del Nuevo Pacto es: cree en el Señor Jesucristo y vivirás, serás perdonado y tendrás vida eterna. La gran advertencia del Nuevo Pacto es: el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, y en lugar de vida eterna cosecharás muerte eterna. Y el mismo Dios que le dijo eso a los de Crónicas es el que nos lo dice eso en el día de hoy. Presta la atención, porque sus palabras son fieles y verdaderas.